toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de cada mañana. Aquí comienza Martí Noticias AM. Y el abrazo inicial para nuestra queridísima guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo, por el saludo, por los buenos días, que se los vamos a estar dando también a todos los oyentes que ya están en sintonía con Martí Noticias AM.
Hoy es 26 de septiembre, día jueves, Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, también Día Marítimo Mundial, Día Mundial de la Salud Ambiental y, como si fuera poco, Día Mundial de la Anticoncepción. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Atención, que al menos 233.697 personas se quedaron sin servicio eléctrico en occidente de Cuba tras el paso del huracán Helene, que impactó mayormente a Pinar del Río con daños en la infraestructura eléctrica y la agricultura a 2 años de Ian, de cuyos efectos no se han recuperado totalmente la provincia. Según recogió el portal oficial Cuba Debate, 3.697 clientes sufrieron afectaciones eléctricas en la Isla de la Juventud, 160.000 en Artemisa y 70.000 en Pinar del Río. En la provincia más occidental, un total de 220 familias, aproximadamente 800 personas, fueron evacuadas, pero hacia casas de amistades y familiares, informó el periódico Guerrillero.
Yamilé Ramos Cordero, primera secretaria del Partido Comunista en ese territorio, dijo que las principales afectaciones se concentran en la infraestructura eléctrica y la agricultura, estas últimas aún sin cuantificar. El resto de los sectores tuvieron daños mínimos. Según el reporte, la línea eléctrica que abastece a Sandino presenta fallas, lo que afecta el suministro de agua en la zona. Obreros realizaban trabajos para restablecer el servicio en Guane, aunque el poblado de Cortés probablemente no recibirá energía en el corto plazo, según las autoridades.
En otra información, el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, prometió este miércoles que si gana las elecciones eliminará el programa Parol Humanitario, que concede permisos temporales de trabajo para migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. En una entrevista con la cadena Fox News, el republicano también dijo que cerrará la aplicación de teléfono CBP One que utilizan los migrantes para solicitar citas para presentarse ante un puerto de entrada fronterizo de Estados Unidos.
A pesar de que las personas con parol cuentan con estatus legal para estar en Estados Unidos durante 2 años, Trump dijo que son inmigrantes ilegales que no deberían estar en el país, que se preparen para irse, especialmente si son criminales. Amenazó Trump en caso de ganar las elecciones del 5 de noviembre a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris.
Por otra parte, la obsolescencia tecnológica, la fuga de personal, la resistencia a la bancarización, la falta de efectivo, entre otros problemas, marcan el sistema del Banco Central de Cuba, admitieron ayer autoridades en el programa oficial Mesa Redonda, en el que nada concreto se dijo del anunciado mercado cambiario oficial. La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado, culpó al embargo de Estados Unidos de los problemas fundamentales del entramado financiero del régimen, recogió el portal oficial Cuba Debate. Sin entrar en cifras ni otros detalles, la ministra presidenta dijo que el Banco Central de Cuba intenta solucionar el éxodo de personal y garantizar la preparación de los recursos humanos.
A pesar de que desde enero hasta la fecha se ha mantenido la tendencia al alza de los pagos en línea como parte del proceso de bancarización, la realidad es que las condiciones actuales no son las idóneas y una parte de la sociedad y la economía se resiste a meterse de lleno en esta implementación forzada. Los problemas con la disponibilidad de efectivo continúan afectando a toda la población. Las autoridades que acudieron a la mesa redonda omitieron hablar de las colas en bancos y de los cajeros automáticos rotos o sin efectivo que dejan sin su dinero a quienes acuden a ellos para extraer salarios o pensiones.
El gobierno de Argelia donó a Cuba poco más de 146 toneladas de alimentos que fueron negociadas por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel durante una escala técnica que realizó en ese país el pasado 9 de mayo. Como parte de su viaje a Rusia, informó el medio digital oficialista Cuba Debate.
A pesar de que el acto de entrega se realizó el 25 de septiembre, la carga llegó al puerto de Mariel el 22 de julio y hasta ahora no ha sido distribuida entre los cubanos, que en la mayoría de las provincias aún esperan por la entrega de la canasta básica de septiembre y algunos pendientes de agosto. En febrero del pasado año, los gobiernos de Cuba y Argelia firmaron 8 acuerdos bilaterales con el objetivo de estrechar las relaciones económicas y comerciales.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, Tô Lâm, llegó a Cuba en la noche de este miércoles para cumplir una visita de Estado que se extenderá hasta este viernes 27 de septiembre. Tô Lâm, quien llegó a La Habana luego de participar en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, tiene previsto sostener conversaciones oficiales con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, así como el primer ministro Manuel Marrero y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso.
Asimismo, durante la visita, que forma parte de los frecuentes intercambios entre La Habana y Hanoi, ambas partes firmarán nuevos acuerdos de cooperación, cuyos temas no fueron precisados por la prensa estatal. Además, Tô Lâm recorrerá algunos de los proyectos de cooperación económica y negocios de Vietnam en Cuba y cerrará su visita con una actividad de solidaridad que, como suele ser este tipo de eventos, será un culto a la propaganda. Vietnam es el principal inversor de Asia y Oceanía en Cuba, con varios proyectos en diferentes fases en sectores como la producción de bienes de primera necesidad, energía renovable, materiales de la construcción y el sector agroalimentario.
Resumen de noticias.
Damos un repaso también a los hechos más importantes de Estados Unidos y el mundo. El partido milicia chií Hezbollah ha lanzado hoy decenas de proyectiles contra una localidad y 2 instalaciones vinculadas con una empresa militar israelí al norte de la ciudad de Haifa. En sus primeros ataques de esta jornada, que llegan tras una nueva oleada de bombardeos israelíes contra territorio libanés.
Tras ello, el ejército israelí ha confirmado a través de un comunicado que 45 proyectiles han entrado en el espacio aéreo israelí y ha afirmado que algunos de ellos han sido interceptados. Otros han caído en zonas abiertas, ha señalado, descartando que haya daños materiales. Asimismo, ha destacado que la Fuerza Aérea sigue atacando objetivos de Hezbollah en varias áreas de territorio libanés, entre ellos edificios militares y almacenes de munición de la organización terrorista.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha salido hoy al paso de las informaciones y ha recalcado que ha dado orden al ejército para que continúe con todas sus fuerzas las operaciones contra el país vecino.
Así, la oficina del primer ministro ha recalcado que las informaciones en la prensa israelí sobre una orden al ejército para rebajar la intensidad de los bombardeos mientras se sopesaba una propuesta de una tregua son contrarias a la verdad, haciendo énfasis en que las noticias sobre un alto al fuego no son ciertas, que solo se trata de una propuesta franco-estadounidense a la que el primer ministro ni siquiera respondió.
De otra parte, el balance de muertos como consecuencia de la nueva oleada de bombardeos lanzada a lo largo de la jornada por el ejército de Israel contra Líbano ha aumentado a 70, según los últimos datos ofrecidos por las autoridades libanesas. El Ministerio de Salud libanés ha detallado que al menos 400 personas han resultado heridas debido a los ataques israelíes durante la jornada, según ha recogido la cadena de televisión Al-Manar vinculada al partido milicia chií Hezbollah.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud libanés ha informado sobre el balance de muertos en diferentes bombardeos, como el del pueblo de Maestra, donde al menos 22 personas han muerto y otras 48 han sido heridas, según recoge la agencia de noticias estatal NNA.
El gobierno de Qatar ha afirmado hoy que por el momento no se ha establecido una vía negociadora formal de cara a un posible alto el fuego entre Israel y el partido milicia chií Hezbollah, después de que Estados Unidos y Francia plantearan ayer la posibilidad de una tregua de 21 días.
El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed Al-Ansari, ha señalado durante una rueda de prensa que por ahora no existe una mediación formal y que aún no se ha establecido una vía mediadora similar a la existente para el caso de la Franja de Gaza. Asimismo, ha recalcado que Doha no tiene constancia de que exista un vínculo directo entre ambas propuestas en referencia a la posible vinculación para un alto al fuego simultáneo en ambas zonas.
En Estados Unidos, las dos cámaras del Congreso han aprobado ayer la propuesta de financiación federal del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, para evitar el cierre de gobierno antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Una medida aprobada con el apoyo de los demócratas ante la negativa de parte de los compañeros de partido más conservadores de Johnson.
De esta forma, el presupuesto del gobierno federal estará cubierto hasta el próximo 20 de diciembre, momento en el que los líderes demócratas y republicanos del Congreso pugnarán por una nueva financiación ante un panorama político que dependerá de los resultados de las presidenciales en las que se enfrentarán el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves una nueva batería de ayudas militares a Ucrania valorada en $7,900 millones, horas antes de recibir a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, que ya le ha dado las gracias y ha reafirmado la importancia de este tipo de ayudas para avanzar hacia la victoria frente a Rusia.
El mandatario norteamericano ha acelerado el anuncio después de que el Congreso no haya incluido la prórroga del dictamen presidencial que contempla la ayuda a Ucrania dentro de las medidas pactadas para evitar el cierre del gobierno. Así, del total de equipos anunciados ahora, $5,500 millones corresponden a dicha iniciativa para adelantarse al plazo límite del lunes, cuando concluye el actual ejercicio fiscal.
En otras informaciones, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado el miércoles durante una reunión multilateral sobre la consolidación del progreso para restablecer la seguridad en Haití, un paquete de $160 millones en ayuda a la Policía Nacional haitiana para hacer frente a la oleada de violencia por parte de las pandillas.
Blinken ha aprovechado la ocasión para hacer hincapié en la solicitud de Haití de un mayor apoyo a la misión de seguridad multinacional liderada por Kenia a través de financiación de personal, vehículos blindados, drones, radios o generadores.
Y atención que el régimen de Venezuela suspendió durante un plazo sin definir las operaciones aéreas comerciales con Chile, informó ayer una fuente del Ministerio de Transporte sin explicar el motivo.
El régimen venezolano suspende estas operaciones un día después de que el presidente de Chile, Gabriel Boric, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, llamó dictadura al régimen venezolano, al que acusó de pretender robarse los comicios del 28 de julio, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral y luego por su Tribunal Supremo de Justicia.
Y terminamos este recorrido informativo en Nueva York, donde los líderes del mundo se encontraron por segundo día consecutivo en la sede de la ONU en Manhattan para tomarle el pulso a la situación del mundo durante el periodo de sesiones de la Asamblea General número 79. Las alocuciones de los líderes se centraron en cuestiones como la paz y la seguridad, conflictos como los de Gaza, Ucrania y Sudán, la crisis en Venezuela y la emergencia causada por el cambio climático.
Entre los oradores destacados estuvieron el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el francés Emmanuel Macron, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien comenzó alertando a la comunidad internacional sobre la problemática de la inmigración por la selva del Darién y exigió un mayor accionar de la ONU, especialmente en el caso de Venezuela, condenando la forma fraudulenta en que Maduro permanece en el poder y llamando a las organizaciones pertinentes para responder en contra de las acciones manifiestamente antidemocráticas del régimen venezolano. Gracias por la sintonía y hoy a las 11 de la mañana y a las 3 y media de la tarde en la séptima entrega del programa especial sobre la Segunda Guerra Mundial, el periodista Álvaro Alba conversa con el especialista en historia de Europa del Este, Juan Carlos Miranda, sobre la historia de las acciones realizadas por el Armia Krajowa en su resistencia en Polonia contra invasores nazis y soviéticos. Recuerden, 11 de la mañana, 3 y media de la tarde, la séptima parte del programa especial sobre la Segunda Guerra Mundial, acá por Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martí Noticias AM con más información. Cuba se encuentra en una situación límite como proyecto político. El castrismo ya no tiene nada que ofrecer, salvo hambre y represión. El resultado, Exilda, es una crisis sistemática e inducida que se acerca cada vez más a una crisis de carácter humanitario. El mismo mes que el régimen la emprende contra el sector privado, reduce por falta de materia prima a 60 gramos el tamaño del pan diario que se distribuye como parte de la canasta básica, sin explicar cómo las pymes y privados a los que el castrismo acorrala y ataca son capaces de importar harina, mientras el Estado, con grandes empresas y ministerios especializados, tiene sus almacenes vacíos.
Así es, Ricardo, y los oyentes, sin duda Cuba es un país de absurdos y extravagancias. El mismísimo día en que anunciaban oficialmente menos pan para el pueblo, clausuraban por todo lo alto el Festival Internacional Varadero Gourmet. Para colmo de males, el huracán Helene deja gran cantidad de agua en las provincias occidentales, provocando inundaciones en algunos poblados. Y con el incremento de los apagones, sabrá Dios si en los próximos días podrán distribuir ese pan que para muchos ancianos jubilados constituye el alimento principal de su dieta diaria. Así que para conocer de primera mano lo que está aconteciendo en Cuba, contactamos en La Habana con el periodista independiente y colaborador de Diario de Cuba, Boris González Arena. Muy buenos días, Boris.
Muy buenos días para ustedes y muy buenos días para todos los que nos escuchan.
Igual.
Un gusto, como siempre, tenerte acá en Martí Noticias AM. Boris, de todo lo que hemos hablado acá, de la situación que se está proyectando en el país, que es incluso tema de muchos días y que constantemente se está analizando en diferentes periódicos independientes y los periodistas también han tocado de cerca esto como tú. Háblanos un poco de lo que está pasando ahora mismo.
Mira, es muy difícil caracterizar lo que está pasando en Cuba con las ambiciones, digamos, de un periodista o de un investigador, porque las ambiciones de un periodista o un investigador son siempre describir la situación cotidiana, la situación individual, y las situaciones individuales en Cuba hoy son tan deprimentes, cada ciudadano tiene una historia tan propia, tan peculiar, de miseria, de abandono y de necesidad, que uno no tiene cómo narrar algo así. Pero como estaban diciendo en la introducción, o sea, el castrismo está en una situación límite y no tiene otra cosa que ofrecer, y esto lo estamos viendo hace 3 o 4 años, quizás ha sido la característica del castrismo, pero lo hemos visto agravarse en los últimos 4 o 5 años, que hambre y represión son los dos elementos con los que el castrismo está controlando a la nación, y el hambre incluye e incluye la orfandad sanitaria. O sea, hay un tan deterioro de todo el sistema hospitalario, de todo el sistema de recogida de desechos. O sea, esta lluvia que está cayendo hoy, yo me pregunto ahora cómo va a funcionar, sobre todo los desechos acumulados en las esquinas, cómo va a aumentar el deterioro de esos desechos y, por supuesto, la aparición de insectos y de plagas que lo que van es a terminar haciendo más daño de lo que estamos escuchando.
Así es, señor González Arena. Estábamos escuchando en estos días pasados el mismo gobierno decir que combustible sí hay, pero que está en el puerto, pero no hay cómo descargarlo. Que si arroz sí hay, pero que está en el puerto, pero tampoco hay cómo descargarlo. Y lo que usted describe en este panorama de la lluvia, que puede incrementarse con el paso del tiempo, afortunadamente solo para una parte de la isla, será una excusa adicional para poder capotear la difícil situación y la falta de atención por parte del régimen.
Exactamente, eso que estás diciendo es así exacto, o sea, va a ser una justificación para agravar la situación de miseria que estamos padeciendo, que uno pensaría que no se puede agravar más, quiero decirles, o sea, uno pensaría que no se puede agravar más, pero claro, se puede agravar más a tremendos costos humanos. O sea, aquí en Cuba, o sea, hay que estar claro siempre, que cuando estamos hablando de necesidades y de carencias y vemos personas que han perdido la razón, caminando por la calle, bañándose en charcos de agua que hay en las esquinas, pero también un correlato de una mortalidad, de una morbilidad mucho más elevada de lo que en los años precedentes está viendo. O sea, está disminuyendo la tasa de la esperanza de vida, están disminuyendo todas las tasas que ilustran o que expresan la calidad de vida de los cubanos en general, de los seres humanos en general y de los cubanos en particular. Y eso es muy grave. O sea, me llega una noticia de pronto de una mujer, por ejemplo, como me llegó hace 2 días creo que en Catalina Wines, tenía 51 años, le aparece un dolor en el oído, va al médico, la mandan de vuelta para la casa, no tienen, porque no hay en los laboratorios en este momento los reactivos para hacer análisis de sangre, no más que los que están para el dengue, esos de, no recuerdo ahora los nombres, pero bueno, los del dengue, los otros no los hay, la mandan para la casa, se empieza a agravar su problema en el oído, la vuelven a mandar al médico, le diagnostican que tiene un problema de una encefalopatía o algo así, y cuando le mandan el antibiótico, tienen que venir a La Habana a buscarlo, y por supuesto es muy tarde, y fallece con 51 años. O sea, esto está causando muertes, esto hay que tenerlo siempre muy claro. Ayer yo veía un artículo de 14 y medio, que era de marzo o abril, que describía, no me recuerdo si era el cementerio de Mayarí o el cementerio, no recuerdo qué cementerio, cómo tuvieron que abrir fosas comunes durante la COVID para enterrar decenas de cuerpos diariamente, y cómo en este momento están de nuevo volviendo a esa, en este momento, en el momento que fue escrito el artículo, estaban volviendo a una cantidad de enterramientos diarios que era atípica y no normal. Todo esto, hay que decirlo, todo esto lo están encubriendo el castrismo para poder mantener una que no quepa ninguna duda, es digna de juicio en una corte penal, ya sea este país o penal internacional, por crimen de lesa humanidad. Eso es lo que está pasando en este momento en Cuba, y no podemos perderlo de vista en ningún momento ni dejar de denunciarlo.
Por ir siguiendo el hilo de la crisis sanitaria que se está enfrentando ahora en la isla por falta precisamente de esto que tú has detallado también, de insumos y medicamentos, Cuba informó que ya suman unos 12.000 casos sospechosos del virus del Oropouche en el país. Y todo esto está aparejado con lo que tú estabas hablando anteriormente de los basureros, de los desechos, del agua, de los vertederos. Así que háblanos un poco de todo esto.
El régimen comunista está diciendo que el Oropouche está asociado a ciertos problemas neurológicos, y hay personas que están muriendo con lo que pasa es que no me recuerdo esta enfermedad que da en la cabeza, que es como una neuropatía o algo por el estilo, personas que están muriendo, pero no que yo lo estoy leyendo en las noticias. O sea, estoy hablando de una mujer de San José, que es la madre de una gran amiga mía, que con 70 años se enfermó de pronto, dice San José completo, o sea, el pueblo de San José, que además era un pueblo muy próspero antes de la revolución, un pueblo industrial, el pueblo de San José, me decía, estaba completamente enfermo. Todo el mundo en ese pueblo está enfermo. Y el hospital no tenía baño. Entonces a mi mamá la tuvimos que poner en la casa, que estaba muy cerca del hospitalito ahí de San José, o de la clínica, no sé si es un policlínico o un hospital, y allí la llevábamos. La trajo para La Habana para mejorarla, estuvo un mes en ese problema y cuando le inyectaron no sé qué inyección, falleció la señora. Y por supuesto no se sabe ni de qué fallece la gente, porque no tienen los mecanismos para hacer un diagnóstico preciso. Entonces, en esa situación, el gobierno cubano está diciendo que hay decenas de miles sin reactivos, o sea, es una especulación del gobierno cubano, las personas se van para su casa, no hay reactivos para saber si el virus es el oro pollo, se van para su casa, y entonces el gobierno cubano dice que hay decenas de miles de enfermos y que no hay fallecidos en Cuba. Eso es patético. Pero como bien han señalado muchos periodistas, debo decirte algo, este mecanismo de desentendimiento de la situación del país se engrasó muy bien durante el COVID. O sea, durante el COVID, el señor este Durán, que aparecía en la televisión dando la cantidad de casos diarios y la mortalidad del COVID en Cuba, se ensayó en la mentira de una manera escandalosa, porque Cuba aparecía dando tasas, en sus picos de infección, Cuba aparecía dando tasas de mortalidad que no tenía ni Holanda en sus picos de infección. O sea, prácticamente no había muertos por COVID. Y la gente estaba diciendo, y la gente lo estaba denunciando en las redes sociales, en los medios de prensa independientes. O sea, ayer dice Cuba que hubo 6, 7, 8 muertos y solamente en el hospital donde yo estoy, una persona que es Pinar del Río porque tenía a su madre en el hospital, hubo 8 o 9 muertos en la noche. Entonces, ese sistema se ensayó muy bien durante el COVID, un sistema de mentira y un sistema de desentendimiento de la gran crisis sanitaria que existía. Porque quiero decirte que no hay antibióticos. O sea, hoy tú te enfermas, vas a una farmacia de Cuba. Recordemos que Cuba tiene el monopolio de la importación, del comercio, de la producción y la distribución de medicinas, y resulta que no hay medicinas. Entonces, yo te empiezo a hablar de esto y es como, además siento, me quedo chiquito, me quedo corto en lo que claro, estoy expresando, sí. te repito, es como que uno se desorienta en la gran tragedia que está viviendo el pueblo cubano hoy.
Irónicamente, señor González Areña, para terminar en este minuto que nos queda, se conoce esta semana, luego de una investigación del diario El Universal de México, que ese país pagó a Cuba 23 millones y un poco más de euros por servicios médicos en un año y medio, casi 700 galenos que exporta, mientras las necesidades carentes están ahí en la casa.
El otro día yo leía también una investigación sobre eso que decía que de los miles de millones de dólares que la exportación de servicios médicos, que además está denunciada en la ONU como trata de personas, porque efectivamente lo es, de los miles de millones de dólares que la exportación de servicios médicos cubanos le ha dado al régimen comunista, el cálculo decía que lo que se ha invertido en el sistema sanitario en Cuba es aproximadamente un 2 o un 3%. Entonces podemos imaginar dónde van esos 20 millones que México, desgraciadamente con un gobierno de izquierda muy autoritario y tremendamente irresponsable, le está regalando al gobierno cubano para que el gobierno cubano, digamos, no termine de hundirse o no termine de asfixiarse, pero que nos está, o sea, no terminará de asfixiarse el gobierno cubano, pero sin ninguna duda el gobierno cubano está asfixiando a la población.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente Boris González Arena. Él desde La Habana pues nos ha hablado de este proyecto político que es el castrismo, de lo que está sufriendo la sociedad y la población cubana en el día de hoy. Muchísimas gracias, Boris.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. Helene se fortaleció hasta convertirse en un huracán categoría 2 hoy, mientras atravesaba el Golfo de México en su camino hacia la península estadounidense de Florida. Se espera que el centro de la enorme tormenta toque tierra esta noche en el área del Big Bend o la Gran Curva en la costa noroeste de la Florida. El huracán Helene es de tal magnitud que áreas aproximadamente a 145 kilómetros al norte de la línea entre Georgia y la Florida podrían esperar condiciones de huracán. Estados tan al interior como Tennessee, Kentucky e Indiana podrían también verse afectados por las lluvias. Helene se convirtió en tormenta tropical el martes en el Mar Caribe Occidental y se convirtió en huracán en la mañana del miércoles. En su último boletín, el Centro Nacional de Huracanes localizó a Helene a los unos 515 kilómetros al suroeste de Tampa, en Florida, unos 585 kilómetros en Apalachicola, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, moviéndose hacia el norte-noreste a 19 kilómetros por hora, con una presión central mínima de 960 milibares. En cuanto a Cuba, se mantiene una advertencia de tormenta tropical para las provincias de Artemisa, Pinar del Río e Isla de la Juventud. Y la líder opositora Berta Soler promete continuar la lucha por los derechos humanos en Cuba. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada en la mañana de este miércoles tras casi 70 horas de detención en unidades policiales de La Habana, minutos después de llegar a la casa sede del grupo opositor que lidera, que también es su hogar. Soler dijo a Martí Noticias que esta prolongada detención tuvo lugar luego de amenazas de la seguridad del Estado.
Un represor que se llama el teniente coronel Felo, de enfrentamiento de la sección 21, me propuso que me iba a dar la oportunidad de que yo pudiera hacer tramitar mi pasaporte, pero tenía que suspender las actividades los domingos. Le dije que no hago ningún trato ni negocio con mi verdugo. Llegó y me dijo de que pensara lo que yo había dicho y que si el domingo 22 yo salía a las calles, era detención sin regreso.
Soler señaló que tras su detención este domingo 22 de septiembre se llevó a cabo el mismo procedimiento a que son sometidos tanto ella como su esposo, el opositor Ángel Moya Acosta, quien la acompaña cada domingo en su petición de libertad para los presos políticos cubanos.
No hubo una palabra de ninguno de los represores del Departamento de Seguridad del Estado directamente conmigo. Fui liberada y a las 7:45 aproximadamente de hoy, miércoles.
En medio de la incertidumbre por el arresto de la líder opositora Berta Soler, la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional se pronunció pidiendo su inmediata liberación en la red social X. Miguel Díaz-Canel, ¿dónde está Berta Soler?, preguntaba Amnistía Internacional. Por otra parte, el senador cubano-americano Marco Rubio declaró en redes sociales que el régimen castrista debía cesar su política de acoso a las damas de blanco. Del mismo modo, reaccionó el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, quien manifestó estar profundamente preocupado por la situación de la activista y criticó el acoso del régimen contra ella en la plataforma X.
Realmente le quiero agradecer a Amnistía la preocupación y ocupación, igual que a los congresistas y también a la Unión Europea. Y es que no quisiera inventar nombre porque se me puede quedar alguno, pero estoy muy agradecida. Y es una vez más se demuestra que no estamos olvidados en Cuba. La lucha continúa, vamos a continuar, las damas de blanco no vamos a parar. Y nada, libertad para los presos políticos, vivan los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
También Amnistía Internacional dio a conocer que la prisionera de conciencia, Donaida Pérez Paseiro, ha lanzado un llamado urgente para advertir que su esposo, el prisionero de conciencia, Loreto Hernández García, se está muriendo en la prisión de Guamajala, en Villa Clara. La Organización Pro Derechos Humanos explicó en un comunicado que Pérez Paseiro, quien se encuentra confinada en la misma prisión, teme que su esposo no sobreviva mucho más si no es liberado. Amnistía Internacional afirmó textualmente: no podemos permitir que muera en prisión. Exigimos a Díaz-Canel su liberación inmediata y el respeto a sus derechos humanos. La organización destacó que Donaida y Loreto son presos de conciencia que fueron injustamente condenados tras su participación en las protestas del 11J en Placetas. También recordó que la ONU ha expresado preocupación por los abusos cometidos contra ambos. Y la líder opositora venezolana María Corina Machado asegura que al régimen de Maduro le salió mal la jugada del exilio al que presionó Edmundo González Urrutia. El informe llega desde Caracas.
La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó como grotesca la operación del régimen de Nicolás Maduro para forzar la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela.
Usaron los mecanismos más oscuros, yo te diría criminales, para chantajear, fueron las palabras que además utilizó Edmundo, él mismo lo dijo, coaccionarlo, buscando debilitarnos y dividirnos.
En entrevista con los directores de los medios de comunicación Tal Cual, El Pitazo y Runrunes, agrupados en la llamada Alianza Rebelde, rechazó la postura asumida por países como Brasil y Colombia.
Incluso el que hoy le diga, enséñame las actas, eso es una manera de mantener una relación con el régimen y no terminar diciéndole que es un dictador declarado y descarado. Porque no se lo quieren decir porque quieren mantener una posición de interlocución pensando en que pueden ayudar en facilitar una negociación. O sea, es la realidad.
Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde el pasado 1 de agosto por temor por su seguridad, celebró la posición que ha asumido el presidente de Chile, Gabriel Boric.
Que ha sido uno de los presidentes más claros y más firmes, siendo de izquierda, siendo el Foro de Sao Paulo. Y hoy decía, aquí hay que respetar la mayoría y la decisión del pueblo.
Consideró Machado que la estructura de represión comienza a ceder cuando organismos como la Corte Penal Internacional y la Organización de Naciones Unidas hablan de violación de derechos humanos.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y gracias a todos por la sintonía. Y en la revista informativa Martín Noticias AM, contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues tenemos un momento especial porque ayer, durante el Consejo de la Seguridad del mismo Vladimir Putin, advirtió a Biden que podría considerar el ataque a su territorio hecho por una potencia no nuclear, pero con la ayuda de las potencias para usar la arma nuclear, como dijo Putin, bueno, en el proceso de defensa de su propio territorio. Pues es una respuesta a lo que se analiza, a lo que se está analizando hoy en día. Entonces, bueno, si el Occidente puede algún apoyo a Ucrania,
bueno, hemos perdido al profesor.
Vamos a ver si el profesor Kaczorowski logramos de nuevo un contacto. Mientras tanto, les contamos que misiles y drones rusos atacaron Kiev durante 5 horas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que busca destruir la red eléctrica de Ucrania antes de invierno. Profesor, estamos de nuevo, a ver si ya mejoró la señal.
Hola.
Sí, ya estoy con ustedes. Espero que, bueno, que todo esté bien ahora. Pues bueno, simplemente Putin advirtió de que podría dar una respuesta nuclear a un ataque tensional. Eso es algo, bueno, algo novedoso. Y una vez, bueno, cosas que dijo que también el ataque al territorio de Bielorrusia sería considerado como un pretexto para usar las armas nucleares. Eso es importante porque suscita un cambio, en teoría, podemos decir, en la política.
No, lamentablemente tenemos problemas hoy con el profesor Kaczorowski en esta comunicación. Estaremos intentando más adelante. Esto es Martín Noticias AM.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este jueves en Martí Noticias AM con más información.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena Fox News que en caso de ser elegido en noviembre, eliminará inmediatamente los programas de CBP One y parol humanitario y revocará los paroles concedidos a los inmigrantes del programa instaurado en octubre del 2022 para venezolanos, que luego se extendió para cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Get ready to leave, especially quickly if they're criminals. Get ready to leave because you're going to be going out real fast.
Prepárense para irse, especialmente rápido si son criminales. Prepárense para irse porque van a salir muy rápido, dijo el expresidente Trump. La respuesta telefónica fue entregada al reportero Bill Melogin, quien se especializa en temas migratorios.
El programa ha permitido a más de 100.000 cubanos viajar legalmente a Estados Unidos. Más de 813.000 inmigrantes han llegado por la aplicación CBP One, que permite realizar citas en la frontera de Estados Unidos, mientras que unos 530.000 han llegado mediante el paro humanitario.
Fox News también preguntó a la campaña de la candidata demócrata Kamala Harris si mantendría estos programas si es electa en noviembre, a lo que la actual vicepresidenta estadounidense no respondió directamente, indicó el reporte.
A mediados de agosto, un comité del Congreso de Estados Unidos inició una investigación sobre la decisión de la administración del presidente Joe Biden de congelar el programa de parol humanitario tras una investigación interna que halló fraude masivo por parte de patrocinadores.
El abogado de inmigración Willie Allen, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, subrayó que dentro de las nuevas medidas para evitar fraudes están las huellas digitales para los patrocinadores y pidió estar atentos a las notificaciones vía electrónica.
Lo más importante es que no pueden volver a aplicar, se van a poner en contacto contigo. Todo el programa de parol humanitario, todo, también es casi todo digital. Y entonces acuérdense, tienen que mantener el correo, tienen que mantenerse alerta, porque el cobro va a ser digital y la cita va a ser digital. En mayo había 2 millones de solicitudes todavía pendientes para los 4 países.
El huracán Helene azotó a Cuba mientras todavía era una tormenta tropical con fuertes lluvias, acumulando hasta 20 centímetros de agua en 24 horas en algunos pueblos de la provincia tabacalera de Pinar del Río, anotó el Servicio Meteorológico Provincial.
Los fuertes vientos y las precipitaciones inundaron caminos, arrancaron techos de casas, destruyendo cosechas y obligaron a las autoridades a cerrar escuelas, suspender el transporte público y cerrar puertos en gran parte de la mitad occidental de Cuba.
Residentes en varias provincias hablaron con Martí Noticias.
Aquí no se ayuda a nadie. No ha pasado delegado, no ha pasado nadie para ver la gente que están afectadas como nosotros, para ver si nos pueden evacuar. Y bueno, por la mañana estaba ahí los vecinos sacando de agua de dentro de las casas porque el agua entra para dentro de sus viviendas.
El huracán Helene se ha fortalecido en las últimas horas durante su trayecto por las aguas cálidas del Golfo de México y se espera que llegue a categoría 4 antes de tocar tierra en la noche de hoy en la costa norte de la Florida, en el área conocida como el Big Bend.
A las 5 a.m. hora local, Helene se movía hacia el norte-noreste a 19 kilómetros por hora y se hallaba a unos 560 kilómetros al suroeste de Tampa y a 625 kilómetros al sur de Apalachicola, con vientos máximos sostenidos que alcanzan los 150 kilómetros por hora.
En la madrugada de este jueves, el huracán descargaba intensas lluvias y fuertes vientos sobre áreas del sur de la Florida y Cuba.
Hay advertencia de tormenta tropical vigente para los cayos de Florida, incluyendo las Gran Tortugas, así como desde Flamenco hasta el río Anclote y varias áreas del oeste de Florida y el norte de Cuba, incluyendo las provincias cubanas de Artemisa, Pinar del Río y la Isla de la Juventud.
Cuba informó que ya suman unos 12.000 casos sospechosos del virus del Oropouche en el país en medio de la crisis sanitaria que enfrenta la isla por falta de insumos y medicamentos. El dato fue revelado durante un encuentro del gobernante Miguel Díaz-Canel con científicos y expertos en salud que hablaron, entre otros temas, de la necesidad de obtener un test rápido para detectar el virus. Hasta ahora la enfermedad se diagnostica con un examen de sangre.
Alrededor del 60% de las personas infectadas con el Oropouche presentan síntomas y muchas de ellas ni siquiera van a un médico. Aunque no existe tratamiento, se requieren medicinas para aliviar los síntomas. La más reciente actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, indica que en Estados Unidos se han detectado este año 74 casos, 70 de los cuales pertenecen a la Florida y están vinculados a Cuba.
Me enamoras con tu luz.
Y una semana después de conocer que fue nominada a los Latin Grammy en la categoría de Canción del Año, la cantante cubana Daimé Arocena señaló que en su país jamás tuvo reconocimiento ni ayuda.
Porque he sido una persona que, por más talentosa que pueda parecer, lo que hago, mi música, mi voz o todo, han habido mucha gente en el trayecto de mi vida y en mi empuje profesional desde que era niña, desde que entré en la escuela de música, haciéndome entender que no basta con ser talentosa para que las cosas se te den.
En un video compartido en su cuenta de Instagram, la artista reveló que la noticia no la tomó preparada porque durante mucho tiempo ha estado preparada para el rechazo y no para la aceptación.
Yo soy la niña que en su primer examen de canto coral, a los 10 años, habiendo hecho un examen muy bueno, tuve la peor puntuación.
Esa cadencia que arde en llamas dentro.
Yo soy la persona que le negaron la empresa artística para trabajar 3 veces después de una audición porque no era lo suficientemente excelente, porque las empresas eran solo para excelencia.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Tiempo para encender nuestro faro informativo y mirar hacia nuestros países.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Alejandro Marcano. Un gusto tenerlo acá como siempre.
Hola, Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Ricardo, Exilda, muy buenos días y gracias por estar a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana aquí en Radio Martí. Vamos a comenzar con informaciones en Bolivia. La suspensión de clases se ha producido en esa nación suramericana. Hay decenas de personas evacuadas en Quito por los incendios forestales que siguen arrasando esa zona. Tensión en Bolivia. Miles de seguidores del presidente Luis Arce marcharon en su defensa y en contra de Evo Morales. Gustavo Petro en Colombia le advirtió a Nicolás Maduro en Venezuela que si no hay actas no habrá reconocimiento. Esta es una de las declaraciones importantes que ha hecho el mandatario neogranadino. También queríamos contarles que el presidente Mulino de Panamá volvió a cargar contra Maduro por no aceptar su derrota en las elecciones del pasado mes de julio. República Dominicana alertó sobre el deterioro de la democracia en América Latina y ha citado a Venezuela como ejemplo. En Chile, el presidente Gabriel Boric dijo: me rebelo ante quienes pretenden que elijamos entre el terrorismo de Hamas y el genocidio de Israel. Estas son algunas de las informaciones importantes que se han producido, y también desde España hay una reacción por el desplante, como lo considera Sánchez, su presidente, de quien tachó de inaceptable el desplante diplomático que le hicieron a los reyes. Con esta información vamos a regresar con ustedes y seguimos con más de este resumen noticioso de las mañanas de Martí.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya sentadito, mira, atento, sí, juicioso, sí, coordinado.
Y como siempre, arrollando Pepe Lacayo, buenos días.
El olímpico.
No, me gusta más el arrollador.
El arrollador, Pepe Lacayo.
Muy bien, una vez más, Shohei Ohtani se robó el show. Yo no sé cuántas veces este hombre se va a robar el show. Okay. Los Dodgers salieron airosos 4-3 sobre los Padres de San Diego en un partido divisional de vida o muerte, porque los Padres están persiguiendo a los Dodgers, están a 3 juegos detrás de ellos en la lucha por el banderín de la Nacional Oeste. Pero Shohei Ohtani, con 2 carreras impulsadas, 2 hits, 1 doblete, 1 boleto, 1 carrera anotada, y gracias a él, los Dodgers ganaron 4-3. Shohei Ohtani es un primer bate y tiene 125 carreras impulsadas. ¿Por qué es importante? Porque el primer bate no le pagan por impulsar carreras, porque 200 turnos al bate viene a batear con nadie en base. Y aún así, 125 carreras impulsadas. ¿Okay? Y en este momento, anoche se robó la base número 56 contra un cubano, Adrián Morejón. Así que en este momento tiene 56 bases robadas y 53 jonrones.
¿Hay otro pelotero en Grandes Ligas que tenga esas características?
Ni cerca. Pero te estoy diciendo
de,
ni
de
cerca.
De ser primer bate. Por, de,
correcto. Por hay un toletero yankee, que es más anoche jonroneó, Aaron Judge, que es el máximo jonronero del béisbol de las Grandes Ligas, pero corriendo las bases es un carretón. Y a él es muy productivo, sí, así es esa es la verdad. Anoche, Judge, en la derrota de los Yankees, porque
oigan
los Yankees,
esto.
Okay, por segunda vez en 24 horas, los Yankees perdieron en casa contra los Orioles de Baltimore, 9-7. Y en ese partido, Aaron Judge conectó su jonrón 57 e impulsó su carrera 142. Le gana a Ohtani en las 2 cosas, pero eso es todo. Otani le ganan todo lo demás, ¿ok? Otani le gana en bases robadas.
Hasta en sueldo.
En carrera, hasta en sueldo. Y eso le tiene que molestar también. Así que ayer Stroman, el abridor de los Yankees, lanzó solamente 3 entradas y 1/3. Le cayeron a palos. 10 hits y 6 carreras limpias en la derrota de los Yankees. Los Orioles, gracias al venezolano Santander, que tuvo 2 hits, impulsó y anotó. Towser, que impulsó 3 carreras. Y Gunnar Henderson, que tuvo 3 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. Muy bien, ¿quieren más?
Sí, por favor.
Los Tigres del Detroit, así me gusta. ¿Viste cómo piden? Esta gente pide por esa boca. Los Tigres aplastaron 7-1 a los Tampa Bay Rays. Ni siquiera pusieron a Yandy Díaz porque le fue fatal el día anterior. Los Tigres continúan en la postemporada. Meadows con 3 hits. 2 anotadas, 1 impulsada, jonrón, y Torkelson también jonroneó, impulsó 3 carreras. Cleveland está a punto de arrebatarle a los Yankees la ventaja de local de la Liga Americana porque anoche derrotó a Cincinnati 5-2. José Ramírez impulsó 3 carreras con 3 hits y 2 anotadas. Lleva 115 impulsadas y 38 jonrones. ¿Ves? A este hombre le pagan por impulsar y tiene menos que Shohei Ohtani. El segundo mejor equipo de la liga, ¿ok? Para que tú veas. Los Marineros de Seattle, y aquí tengo un problema con tu socio.
Ay, bueno. Ay, Exilda, mira eso.
No todos los peloteros son perfectos.
Así es. Aplastaron a los Astros de Houston 8-1, ya que Jordan Álvarez está lesionado, pero dicen que va a regresar para los playoffs. Anoche, Randy Arozarena, o sea, su equipo ganó 8-1, pero eso no fue porque Randy hizo absolutamente nada por el equipo. Oye, Meto, en 5 turnos al bate, se ponchó 4 veces, de 5-0 con 4 ponches. Okay.
Pobre muchacho, tú sabes lo que pasa.
Dime.
Él echa de menos los pastelitos de guayaba.
Pero con ese salario que él tiene, él todos los días puede comer pastelitos frescos.
No, son los de esta zona los que él...
Se los mandan por correo aéreo. Bueno, se los mandan
vamos a ver qué hacemos.
Mientras que Robles, el right fielder, 2 impulsadas y 3 carreras anotadas en este partido. San Francisco por fin perdió contra los Diamondbacks de Arizona. Eso significa que Lourdes Gurriel Jr. sigue en pie para jugar en la postemporada. Anoche, impulsó carrera con un doblete, mientras que Zach Gallen ganó su número 14 de la temporada en la victoria de los Diamondbacks. Ahora pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros. Anoche el Barcelona tuvo que sufrir más de la cuenta para derrotar 1-0 al Getafe con un gol de Lewandowski. ¿Qué significa esto? Si el Barcelona tiene que sufrir así para ganarle a uno de los peores equipos de la Liga Española, ¿qué va a hacer cuando tenga que jugar en la Champions League la próxima semana y dentro de un mes? Y 6 partidos más que tiene que jugar en la Champions League. Imagínate tú. El Real Madrid también pasó tremendo susto, pero derrotó al Alavés 3-2. Ayer estaba comenzando a hablar de este partido cuando Mikey Vázquez me dijo, vámonos, vete. Pero el Real Madrid por poco empata en casa contra el Alavés, por el amor de Dios. Esta noche, el Atlético de Madrid de visita contra el Celta de Vigo en Galicia, tratando también de ganar terreno, porque hoy por hoy el Barcelona en España sí tiene récord perfecto, 7 partidos, 21 puntos. El Real Madrid tiene 7 partidos, pero solamente 17 puntos. Así que si tú lo quieres ver de esta manera, la liga está perdida para el Real Madrid.
Hasta el momento, jugando así, hoy sí.
Pero bastante perdida. Al menos que le gane los 2 partidos al Barcelona, que lo veo muy difícil, olvídate. El sábado a las 3 p.m., el Osasuna de Pamplona recibe al Barcelona. ¿Y están listos para esto?
A ver.
El domingo a las 3 de la tarde, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el derbi madrileño, que todo el mundo va a estar viendo. El segundo partido más importante de la liga, después de Real Madrid-Barcelona, es Atlético-Real Madrid. Así que vamos a ver el segundo clásico más importante del mundo, este domingo a las 3 de la tarde. Y por si acaso se quieren despertar un poquitín más temprano, a las 9:30 de la mañana, el Bilbao recibe al Sevilla en la Liga Española, pero me está diciendo aquí, no, yo este partido no lo veo. No. Yo quiero ver.
¿Cuándo juega el Rayo Vallecano? Que quiero ver a James.
Es cuando mataron a Lola, ¿no? Entonces hay que hacer un examen de ciudadanía para ver ese partido. Ciudadanía cubana.
Me están diciendo. Bueno, y con eso voy a cerrar en los deportes de hoy.
¿Qué?
En Miami. Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de cada mañana. Aquí comienza Martín Noticias AM. Y el abrazo inicial para nuestra queridísima guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo, por el saludo, por los buenos días, que se los vamos a estar dando también a todos los oyentes que ya están en sintonía con Martín Noticias AM.
Hoy es 26 de septiembre, día jueves, Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, también Día Marítimo Mundial, Día Mundial de la Salud Ambiental y, como si fuera poco, Día Mundial de la Anticoncepción. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Atención, que al menos 233.697 personas se quedaron sin servicio eléctrico en occidente de Cuba tras el paso del huracán Helene, que impactó mayormente a Pinar del Río con daños en la infraestructura eléctrica y la agricultura a 2 años de Ian, de cuyos efectos no se han recuperado totalmente la provincia. Según recogió el portal oficial Cuba Debate, 3.697 clientes sufrieron afectaciones eléctricas en la Isla de la Juventud, 160.000 en Artemisa y 70.000 en Pinar del Río. En la provincia más occidental, un total de 220 familias, aproximadamente 800 personas, fueron evacuadas, pero hacia casas de amistades y familiares, informó el periódico Guerrillero.
Yamilé Ramos Cordero, primera secretaria del Partido Comunista en ese territorio, dijo que las principales afectaciones se concentran en la infraestructura eléctrica y la agricultura, estas últimas aún sin cuantificar. El resto de los sectores tuvieron daños mínimos. Según el reporte, la línea eléctrica que abastece a Sandino presenta fallas, lo que afecta el suministro de agua en la zona. Obreros realizaban trabajos para restablecer el servicio en Guane, aunque el poblado de Cortés probablemente no recibirá energía en el corto plazo, según las autoridades.
En otra información, el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, prometió este miércoles que si gana las elecciones eliminará el programa Parol Humanitario, que concede permisos temporales de trabajo para migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. En una entrevista con la cadena Fox News, el republicano también dijo que cerrará la aplicación de teléfono CBP One que utilizan los migrantes para solicitar citas para presentarse ante un puerto de entrada fronterizo de Estados Unidos.
A pesar de que las personas con parol cuentan con estatus legal para estar en Estados Unidos durante 2 años, Trump dijo que son inmigrantes ilegales que no deberían estar en el país, que se preparen para irse, especialmente si son criminales. Amenazó Trump en caso de ganar las elecciones del 5 de noviembre a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris.
Por otra parte, la obsolescencia tecnológica, la fuga de personal, la resistencia a la bancarización, la falta de efectivo, entre otros problemas, marcan el sistema del Banco Central de Cuba, admitieron ayer autoridades en el programa oficial Mesa Redonda, en el que nada concreto se dijo del anunciado mercado cambiario oficial. La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado, culpó al embargo de Estados Unidos de los problemas fundamentales del entramado financiero del régimen, recogió el portal oficial Cuba Debate. Sin entrar en cifras ni otros detalles, la ministra presidenta dijo que el Banco Central de Cuba intenta solucionar el éxodo de personal y garantizar la preparación de los recursos humanos.
A pesar de que desde enero hasta la fecha se ha mantenido la tendencia al alza de los pagos en línea como parte del proceso de bancarización, la realidad es que las condiciones actuales no son las idóneas y una parte de la sociedad y la economía se resiste a meterse de lleno en esta implementación forzada. Los problemas con la disponibilidad de efectivo continúan afectando a toda la población. Las autoridades que acudieron a la mesa redonda omitieron hablar de las colas en bancos y de los cajeros automáticos rotos o sin efectivo que dejan sin su dinero a quienes acuden a ellos para extraer salarios o pensiones.
El gobierno de Argelia donó a Cuba poco más de 146 toneladas de alimentos que fueron negociadas por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel durante una escala técnica que realizó en ese país el pasado 9 de mayo, como parte de su viaje a Rusia, informó el medio digital oficialista Cuba Debate.
A pesar de que el acto de entrega se realizó el 25 de septiembre, la carga llegó al puerto de Mariel el 22 de julio y hasta ahora no ha sido distribuida entre los cubanos, que en la mayoría de las provincias aún esperan por la entrega de la canasta básica de septiembre y algunos pendientes de agosto. En febrero del pasado año, los gobiernos de Cuba y Argelia firmaron 8 acuerdos bilaterales con el objetivo de estrechar las relaciones económicas y comerciales.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, Tô Lâm, llegó a Cuba en la noche de este miércoles para cumplir una visita de Estado que se extenderá hasta este viernes 27 de septiembre. Tô Lâm, quien llegó a La Habana luego de participar en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, tiene previsto sostener conversaciones oficiales con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, así como el primer ministro Manuel Marrero y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso.
Asimismo, durante la visita que forma parte de los frecuentes intercambios entre La Habana y Hanoi, ambas partes firmarán nuevos acuerdos de cooperación, cuyos temas no fueron precisados por la prensa estatal. Además, Tô Lâm recorrerá algunos de los proyectos de cooperación económica y negocios de Vietnam en Cuba y cerrará su visita con una actividad de solidaridad que, como suele ser este tipo de eventos, será un culto a la propaganda. Vietnam es el principal inversor de Asia y Oceanía en Cuba, con varios proyectos en diferentes fases en sectores como la producción de bienes de primera necesidad, energía renovable, materiales de la construcción y el sector agroalimentario.
resumen de noticias.
Damos un repaso también a los hechos más importantes de Estados Unidos y el mundo. El partido Milicia Chií Hezbollah ha lanzado hoy decenas de proyectiles contra una localidad y dos instalaciones vinculadas con una empresa militar israelí al norte de la ciudad de Haifa. En sus primeros ataques de esta jornada, que llegan tras una nueva oleada de bombardeos israelíes contra territorio libanés.
Tras ello, el ejército israelí ha confirmado a través de un comunicado que 45 proyectiles han entrado en el espacio aéreo israelí y ha afirmado que algunos de ellos han sido interceptados. Otros han caído en zonas abiertas, ha señalado, descartando que haya daños materiales. Asimismo, ha destacado que la Fuerza Aérea sigue atacando objetivos de Hezbollah en varias áreas de territorio libanés, entre ellos edificios militares y almacenes de munición de la organización terrorista.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha salido a paso de las informaciones sobre la posibilidad de una tregua con el partido Milicia Chií Hezbollah en la frontera con Líbano. Y ha recalcado que ha dado orden al ejército para que continúe con todas sus fuerzas las operaciones contra el país vecino.
Así, la oficina del primer ministro ha recalcado que las informaciones en la prensa israelí sobre una orden al ejército para rebajar la intensidad de los bombardeos mientras se sopesaba una propuesta de una tregua son contrarias a la verdad, haciendo énfasis en que las noticias sobre un alto al fuego no son ciertas, que solo se trata de una propuesta franco-estadounidense a la que el primer ministro ni siquiera respondió.
De otra parte, el balance de muertos como consecuencia de la nueva oleada de bombardeos lanzada a lo largo de la jornada por el ejército de Israel contra el Líbano ha aumentado a 70, según los últimos datos ofrecidos por las autoridades libanesas. El Ministerio de Salud libanés ha detallado que al menos 400 personas han resultado heridas debido a los ataques israelíes durante la jornada, según ha recogido la cadena de televisión Al-Manar vinculada al partido Milicia Chií Hezbollah.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud libanés ha informado sobre el balance de muertos en diferentes bombardeos, como el del pueblo de Maestra, donde al menos 22 personas han muerto y otras 48 han sido heridas, según recoge la agencia de noticias estatal NNA.
El gobierno de Qatar ha afirmado hoy que por el momento no se ha establecido una vía negociadora formal de cara a un posible alto el fuego entre Israel y el partido Milicia Chií Hezbollah, después de que Estados Unidos y Francia plantearan ayer la posibilidad de una tregua de 21 días.
El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed Al-Ansari, ha señalado durante una rueda de prensa que por ahora no existe una mediación formal y que aún no se ha establecido una vía mediadora similar a la existente para el caso de la Franja de Gaza. Asimismo, ha recalcado que Doha no tiene constancia de que exista un vínculo directo entre ambas propuestas en referencia a la posible vinculación para un alto al fuego simultáneo en ambas zonas.
En Estados Unidos, las dos cámaras del Congreso han aprobado ayer la propuesta de financiación federal del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, para evitar el cierre de gobierno antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Una medida aprobada con el apoyo de los demócratas ante la negativa de parte de los compañeros de partido más conservadores de Johnson.
De esta forma, el presupuesto del gobierno federal estará cubierto hasta el próximo 20 de diciembre, momento en el que los líderes demócratas y republicanos del Congreso pugnarán por una nueva financiación ante un panorama político que dependerá de los resultados de las presidenciales en las que se enfrentarán el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves una nueva batería de ayudas militares a Ucrania valorada en 7.900 millones de dólares, horas antes de recibir a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, que ya le ha dado las gracias y ha reafirmado la importancia de este tipo de ayudas para avanzar hacia la victoria frente a Rusia.
El mandatario norteamericano ha acelerado el anuncio después de que el Congreso no haya incluido la prórroga del dictamen presidencial que contempla la ayuda a Ucrania dentro de las medidas pactadas para evitar el cierre del gobierno. Así, del total de equipos anunciados ahora, 5.500 millones de dólares corresponden a dicha iniciativa para adelantarse al plazo límite del lunes, cuando concluye el actual ejercicio fiscal.
En otras informaciones, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha anunciado el miércoles durante una reunión multilateral sobre la consolidación del progreso para restablecer la seguridad en Haití, un paquete de $160 millones en ayuda a la Policía Nacional haitiana para hacer frente a la oleada de violencia por parte de las pandillas.
Blinken ha aprovechado la ocasión para hacer hincapié en la solicitud de Haití de un mayor apoyo a la misión de seguridad multinacional liderada por Kenia a través de financiación de personal, vehículos blindados, drones, radios o generadores.
Y atención que el régimen de Venezuela suspendió durante un plazo sin definir las operaciones aéreas comerciales con Chile, informó ayer una fuente del Ministerio de Transporte sin explicar el motivo.
El régimen venezolano suspende estas operaciones un día después de que el presidente de Chile, Gabriel Boric, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, llamó dictadura al régimen venezolano, al que acusó de pretender robarse los comicios del 28 de julio, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral y luego por su Tribunal Supremo de Justicia.
Y terminamos este recorrido informativo en Nueva York, donde los líderes del mundo se encontraron por segundo día consecutivo en la sede de la ONU en Manhattan para tomarle el pulso a la situación del mundo durante el periodo de sesiones de la Asamblea General número 79. Las alocuciones de los líderes se centraron en cuestiones como la paz y la seguridad, conflictos como los de Gaza, Ucrania y Sudán, la crisis en Venezuela y la emergencia causada por el cambio climático.
Entre los oradores destacados estuvieron el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el francés Emmanuel Macron, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien comenzó alertando a la comunidad internacional sobre la problemática de la inmigración por la selva del Darién y exigió un mayor accionar de la ONU, especialmente en el caso de Venezuela, condenando la forma fraudulenta en que Maduro permanece en el poder y llamando a las organizaciones pertinentes para responder en contra de las acciones manifiestamente antidemocráticas del régimen venezolano. Gracias por la sintonía y hoy a las 11 de la mañana y a las 3 y media de la tarde en la séptima entrega del programa especial sobre la Segunda Guerra Mundial, el periodista Álvaro Alba conversa con el especialista en historia de Europa del Este, Juan Carlos Miranda, sobre la historia de las acciones realizadas por el Armia Krajowa en su resistencia en Polonia contra invasores nazis y soviéticos. Recuerden, 11 de la mañana, 3 y media de la tarde, la séptima parte del programa especial sobre la Segunda Guerra Mundial, acá por Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martí Noticias AM con más información. Cuba se encuentra en una situación límite como proyecto político. El castrismo ya no tiene nada que ofrecer, salvo hambre y represión. El resultado, Exilda, es una crisis sistemática e inducida que se acerca cada vez más a una crisis de carácter humanitario. El mismo mes que el régimen la emprende contra el sector privado, reduce por falta de materia prima a 60 gramos el tamaño del pan diario que se distribuye como parte de la canasta básica, sin explicar cómo las pymes y privados a los que el castrismo acorrala y ataca son capaces de importar harina, mientras el Estado, con grandes empresas y ministerios especializados, tiene sus almacenes vacíos.
Así es, Ricardo, y los oyentes, sin duda Cuba es un país de absurdos y extravagancias. El mismísimo día en que anunciaban oficialmente menos pan para el pueblo, clausuraban por todo lo alto el Festival Internacional Varadero Gourmet. Para colmo de males, el huracán Helene deja gran cantidad de agua en las provincias occidentales, provocando inundaciones en algunos poblados. Y con el incremento de los apagones, sabrá Dios si en los próximos días podrán distribuir ese pan que para muchos ancianos jubilados constituye el alimento principal de su dieta diaria. Así que para conocer de primera mano lo que está aconteciendo en Cuba, contactamos en La Habana con el periodista independiente y colaborador de Diario de Cuba, Boris González Arena. Muy buenos días, Boris.
Muy buenos días para ustedes y muy buenos días para todos los que nos escuchan.
Igual.
Un gusto, como siempre, tenerte acá en Martín Noticias AM. Boris, de todo lo que hemos hablado acá, de la situación que se está proyectando en el país, que es incluso tema de muchos días y que constantemente se está analizando en diferentes periódicos independientes, y los periodistas también han tocado de cerca esto como tú. Háblanos un poco de lo que está pasando ahora mismo.
Mira, es muy difícil caracterizar lo que está pasando en Cuba con las ambiciones, digamos, de un periodista o de un investigador, porque las ambiciones de un periodista o un investigador son siempre describir la situación cotidiana, la situación individual, y las situaciones individuales en Cuba hoy son tan deprimentes, cada ciudadano tiene una historia tan propia, tan peculiar, de miseria, de abandono y de necesidad, que uno no tiene cómo narrar algo así. Pero como estaban diciendo en la introducción, o sea, el castrismo está en una situación límite y no tiene otra cosa que ofrecer, y esto lo estamos viendo hace 3 o 4 años, quizás ha sido la característica del castrismo, pero lo hemos visto agravarse en los últimos 4 o 5 años, que hambre y represión son los dos elementos con los que el castrismo está controlando a la nación. Y el hambre incluye la orfandad sanitaria, o sea, hay un tan deterioro de todo el sistema hospitalario, de todo el sistema de recogida de desechos. O sea, esta lluvia que está cayendo hoy, yo me pregunto ahora cómo va a funcionar, sobre todo los desechos acumulados en las esquinas, cómo va a aumentar el deterioro de esos desechos y, por supuesto, la aparición de insectos y de plagas que lo que van a terminar haciendo más daño de lo que estamos escuchando.
Así es, señor González Arena. Estábamos escuchando en estos días pasados el mismo gobierno decir que combustible sí hay, pero que está en el puerto, pero no hay cómo descargarlo. Que si arroz sí hay, pero que está en el puerto, pero tampoco hay cómo descargarlo. Y lo que usted describe en este panorama de la lluvia, que puede incrementarse con el paso del tiempo, afortunadamente solo para una parte de la isla, será una excusa adicional para poder capotear la difícil situación y la falta de atención por parte del régimen.
Exactamente, eso que estás diciendo es así exacto, o sea, va a ser una justificación para agravar la situación de miseria que estamos padeciendo, que uno pensaría que no se puede agravar más, quiero decirles, o sea, uno pensaría que no se puede agravar más, pero claro, se puede agravar más a tremendos costos humanos. O sea, aquí en Cuba, o sea, hay que estar claro siempre, cuando estamos hablando de necesidades y de carencias, y vemos personas que han perdido la razón, caminando por la calle, bañándose en charcos de agua que hay en las esquinas, pero también un correlato de una mortalidad, de una morbilidad mucho más elevada de lo que en los años precedentes está viendo. O sea, está disminuyendo la tasa de la esperanza de vida, están disminuyendo todas las tasas que ilustran o que expresan la calidad de vida de los cubanos en general, de los seres humanos en general y de los cubanos en particular. Y eso es muy grave. O sea, me llega una noticia de pronto de una mujer, por ejemplo, como me llegó hace 2 días creo que en Catalina Wines, tenía 51 años, le aparece un dolor en el oído, va al médico, la mandan de vuelta para la casa, no tienen, porque no hay en los laboratorios en este momento los reactivos para hacer análisis de sangre, no más que los que están para el dengue, esos de, no recuerdo ahora los nombres, pero bueno, los del dengue, los otros no los hay, la mandan para la casa, se empieza a agravar su problema en el oído, la vuelven a mandar al médico, le diagnostican que tiene un problema de una encefalopatía o algo así, y cuando le mandan el antibiótico, tienen que venir a La Habana a buscarlo, y por supuesto es muy tarde, y fallece con 51 años. O sea, esto está causando muertes, esto hay que tenerlo siempre muy claro. Ayer yo veía un artículo de 14 y medio, que era de marzo o abril, que describía, no me recuerdo si era el cementerio de Mayarí o el cementerio, no recuerdo qué cementerio, cómo tuvieron que abrir fosas comunes durante la COVID para enterrar decenas de cuerpos diariamente, y cómo en este momento están de nuevo volviendo a esa, en este momento, en el momento que fue escrito el artículo, estaban volviendo a una cantidad de enterramientos diarios que era atípica y no normal. Todo esto, hay que decirlo, todo esto lo están encubriendo el castrismo para poder mantener una que no quepa ninguna duda es digna de juicio en una corte penal, ya sea de este país o penal internacional, por crimen de lesa humanidad. Eso es lo que está pasando en este momento en Cuba, y no podemos perderlo de vista en ningún momento ni dejar de denunciarlo.
Por ir siguiendo el hilo de la crisis sanitaria que se está enfrentando ahora en la isla por falta precisamente de esto que tú has detallado también de insumos y medicamentos, Cuba informó que ya suman unos 12.000 casos sospechosos del virus del Oropouche en el país. Y todo esto está aparejado con lo que tú estabas hablando anteriormente de los basureros, de los desechos, del agua, de los vertederos. Así que háblanos un poco de todo esto.
El régimen comunista está diciendo que el Oropouche está asociado a ciertos problemas neurológicos y hay personas que están muriendo con lo que pasa es que no me recuerdo esta enfermedad que da en la cabeza, que es como una neuropatía o algo por el estilo, personas que están muriendo, pero no que yo lo estoy leyendo en las noticias. O sea, estoy hablando de una mujer de San José, que es la madre de una gran amiga mía, que con 70 años se enfermó de pronto. Dice San José completo, o sea, el pueblo de San José, que además era un pueblo muy próspero antes de la revolución, un pueblo industrial, el pueblo de San José me decía, estaba completamente enfermo, todo el mundo en ese pueblo está enfermo y el hospital no tenía baño. Entonces a mi mamá la tuvimos que poner en la casa, que estaba muy cerca del hospitalito ahí de San José, de la clínica, no sé si es un policlínico o un hospital, y allí la llevábamos. La trajo para La Habana para mejorarla, estuvo un mes en ese problema y cuando le inyectaron, no sé qué inyección, falleció la señora. Y por supuesto no se sabe ni de qué fallece la gente, porque no tienen los mecanismos para hacer un diagnóstico preciso. Entonces, en esa situación, el gobierno cubano está diciendo que hay decenas de miles sin reactivos, o sea, es una especulación del gobierno cubano, las personas se van para su casa, no hay reactivos para saber si el virus es el Oropouche, se van para su casa, y entonces el gobierno cubano dice que hay decenas de miles de enfermos y que no hay fallecidos en Cuba. Eso es patético. Pero como bien han señalado muchos periodistas, debo decirte algo, este mecanismo de desentendimiento de la situación del país se engrasó muy bien durante el COVID. O sea, durante el COVID, el señor este Durán, que aparecía en la televisión dando la cantidad de casos diarios y la mortalidad del COVID en Cuba, se ensayó en la mentira de una manera escandalosa, porque Cuba parecía dando tasas, en sus picos de infección, Cuba parecía dando tasas de mortalidad que no tenía ni Holanda en sus picos de infección. O sea, prácticamente no había muertos por COVID. Y la gente estaba diciendo, y la gente lo estaba denunciando en las redes sociales, los medios de prensa independientes. O sea, ayer dice Cuba que hubo 6, 7, 8 muertos y solamente en el hospital donde yo estoy, una persona que es sin Pinar del Río porque tenía a su madre en el hospital, hubo 8, 9 muertos en la noche. Entonces, ese sistema se ensayó muy bien durante el COVID, un sistema de mentira y un sistema de desentendimiento de la gran crisis sanitaria que existía. Porque quiero decirte que no hay antibióticos. O sea, hoy tú te enfermas, vas a una farmacia de Cuba. Recordemos que Cuba tiene el monopolio de la importación, del comercio, de la producción y la distribución de medicinas, y resulta que no hay medicinas. Entonces, yo te empiezo a hablar de esto y es como, además siento, me quedo chiquito, me quedo corto en lo que estoy expresando, sí. te repito, es como que uno se desorienta en la gran tragedia que está viviendo el pueblo cubano hoy.
Irónicamente, señor González Arena, para terminar en este minuto que nos queda, se conoce esta semana, luego de una investigación del diario El Universal de México, que ese país pagó a Cuba 23 millones y un poco más de euros por servicios médicos en un año y medio, casi 700 galenos que exporta, mientras las necesidades carentes están ahí en la casa.
El otro día yo leía también una investigación sobre eso que decía que de los miles de millones de dólares que la exportación de servicios médicos, que además está denunciada en la ONU como trata de personas, porque efectivamente lo es, de los miles de millones de dólares que la exportación de servicios médicos cubanos le ha dado al régimen comunista, el cálculo decía que lo que se ha invertido en el sistema sanitario en Cuba es aproximadamente un 2 o un 3%. Entonces podemos imaginar dónde van esos 20 millones que México, desgraciadamente con un gobierno de izquierda muy autoritario y tremendamente irresponsable, le está regalando al gobierno cubano para que el gobierno cubano, digamos, no termine de hundirse o no termine de asfixiarse, pero que nos está, o sea, no terminará de asfixiarse el gobierno cubano, pero sin ninguna duda el gobierno cubano está asfixiando a la población.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente Boris González Arena. Él desde La Habana pues nos ha hablado de este proyecto político que es el castrismo, de lo que está sufriendo la sociedad y la población cubana en el día de hoy. Muchísimas gracias, Boris.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. Helene se fortaleció hasta convertirse en un huracán categoría 2 hoy, mientras atravesaba el Golfo de México en su camino hacia la península estadounidense de Florida. Se espera que el centro de la enorme tormenta toque tierra esta noche en el área del Big Bend o la Gran Curva en la costa noroeste de la Florida. El huracán Helene es de tal magnitud que áreas aproximadamente a 145 kilómetros al norte de la línea entre Georgia y la Florida podrían esperar condiciones de huracán. Estados tan al interior como Tennessee, Kentucky e Indiana podrían también verse afectados por las lluvias. Helene se convirtió en tormenta tropical el martes en el Mar Caribe Occidental y se convirtió en huracán en la mañana del miércoles. En su último boletín, el Centro Nacional de Huracanes localizó a Helene a los unos 515 kilómetros al suroeste de Tampa, en Florida, unos 585 kilómetros en Apalachicola, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, moviéndose hacia el norte-noreste a 19 kilómetros por hora, con una presión central mínima de 960 milibares. En cuanto a Cuba, se mantiene una advertencia de tormenta tropical para las provincias de Artemisa, Pinar del Río e Isla de la Juventud. Y la líder opositora Berta Soler promete continuar la lucha por los derechos humanos en Cuba. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada en la mañana de este miércoles tras casi 70 horas de detención en unidades policiales de La Habana, minutos después de llegar a la casa sede del grupo opositor que lidera, que también es su hogar. Soler dijo a Martí Noticias que esta prolongada detención tuvo lugar luego de amenazas de la seguridad del Estado.
Un represor que se llama el teniente coronel Felo, de enfrentamiento de la sección 21, me propuso que me da la oportunidad de que yo pudiera hacer tramitar mi pasaporte, pero tenía que suspender las actividades los domingos. Le dije que no hago ningún trato ni negocio con mi verdugo. Llegó y me dijo de que pensara lo que yo había dicho y que si el domingo 22 yo salía a las calles, era detención sin regreso.
Soler señaló que tras su detención este domingo 22 de septiembre se llevó a cabo el mismo procedimiento a que son sometidos tanto ella como su esposo, el opositor Ángel Moya Acosta, quien la acompaña cada domingo en su petición de libertad para los presos políticos cubanos.
No hubo una palabra de ninguno de los represores del Departamento de Seguridad del Estado directamente conmigo. Fui liberada y a las 7:45 aproximadamente de hoy, miércoles.
En medio de la incertidumbre por el arresto de la líder opositora Berta Soler, la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional se pronunció pidiendo su inmediata liberación en la red social X. Miguel Díaz-Canel, ¿dónde está Berta Soler?, preguntaba Amnistía Internacional. Por otra parte, el senador cubano-americano Marco Rubio declaró en redes sociales que el régimen castrista debía cesar su política de acoso a las damas de blanco. Del mismo modo, reaccionó el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, quien manifestó estar profundamente preocupado por la situación de la activista y criticó el acoso del régimen contra ella en la plataforma X.
Realmente le quiero agradecer a Amnistía la preocupación y ocupación, igual que a los congresistas y también a la Unión Europea. Y es que no quisiera ni inventar nombre porque se me puede quedar alguno, pero estoy muy agradecida. Y es una vez más se demuestra que no estamos olvidados en Cuba. La lucha continúa, vamos a continuar, las damas de blanco no vamos a parar. Y nada, libertad para los presos políticos, vivan los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
También Amnistía Internacional dio a conocer que la prisionera de conciencia, Donaida Pérez Paseiro, ha lanzado un llamado urgente para advertir que su esposo, el prisionero de conciencia, Loreto Hernández García, se está muriendo en la prisión de Guamajala en Villa Clara. La organización Pro Derechos Humanos explicó en un comunicado que Pérez Paseiro, quien se encuentra confinada en la misma prisión, teme que su esposo no sobreviva mucho más si no es liberado. Amnistía Internacional afirmó textualmente: no podemos permitir que muera en prisión. Exigimos a Díaz-Canel su liberación inmediata y el respeto a sus derechos humanos. La organización destacó que Donaida y Loreto son presos de conciencia que fueron injustamente condenados tras su participación en las protestas del 11J en Placetas. También recordó que la ONU ha expresado preocupación por los abusos cometidos contra ambos. Y la líder opositora venezolana María Corina Machado asegura que al régimen de Maduro le salió mal la jugada del exilio al que presionó a Edmundo González Urrutia. El informe llega desde Caracas.
La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó como grotesca la operación del régimen de Nicolás Maduro para forzar la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela.
Usaron los mecanismos más oscuros, yo te diría criminales, para chantajear, fueron las palabras que además utilizó Edmundo, él mismo lo dijo, coaccionarlo, buscando debilitarnos y dividirnos.
En entrevista con los directores de los medios de comunicación Tal Cual, El Pitazo y Runrunes, agrupados en la llamada Alianza Rebelde, rechazó la postura asumida por países como Brasil y Colombia.
Incluso el que hoy le diga, enséñame las actas, eso es una manera de mantener una relación con el régimen y no terminar diciéndole que es un dictador declarado y descarado. Porque no se lo quieren decir porque quieren mantener una posición de interlocución pensando en que pueden ayudar en facilitar una negociación. O sea, es la realidad.
Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde el pasado 1 de agosto por temor por su seguridad, celebró la posición que ha asumido el presidente de Chile, Gabriel Boric.
Que ha sido uno de los presidentes más claros y más firmes, siendo de izquierda, siendo el Foro de Sao Paulo. Y hoy decía, aquí hay que respetar la mayoría y la decisión del pueblo.
Consideró Machado que la estructura de represión comienza a ceder cuando organismos como la Corte Penal Internacional y la Organización de Naciones Unidas hablan de violación de derechos humanos.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y gracias a todos por la sintonía. Y en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues tenemos un momento especial porque ayer, durante el Consejo de la Seguridad del mismo Vladimir Putin, advirtió a Biden que podría considerar el ataque a su territorio hecho por una potencia no nuclear, pero con la ayuda de las potencias para usar la arma nuclear, como dijo Putin, en el proceso de defensa de su propio territorio. Pues es una respuesta a lo que se analiza, a lo que se está analizando hoy en día. Entonces, bueno, si el Occidente puede algún apoyo a Ucrania,
bueno, hemos perdido al profesor.
Vamos a ver si el profesor Kaczorowski logramos de nuevo un contacto. Mientras tanto, les contamos que misiles y drones rusos atacaron Kiev durante 5 horas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que busca destruir la red eléctrica de Ucrania antes de invierno. Profesor, estamos de nuevo a ver si ya mejoró la señal.
Hola.
Sí, ya estoy con ustedes. Espero que todo esté bien ahora. Pues bueno, simplemente Putin advirtió de que podría dar una respuesta nuclear a un ataque convencional. Eso es algo no. Y una vez, cosas que dijo que también el ataque al territorio de Bielorrusia sería considerado como un pretexto para usar las armas nucleares. Eso es importante porque suscitó, en teoría, podemos decir, en la política.
No, lamentablemente tenemos problemas hoy con el profesor Kazorowski en esta comunicación. Estaremos intentando más adelante. Esto es Martín Noticias AM.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este jueves en Martí Noticias AM con más información.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena Fox News que en caso de ser elegido en noviembre, eliminará inmediatamente los programas de CBP One y parol humanitario y revocará los paroles concedidos a los inmigrantes del programa instaurado en octubre del 2022 para venezolanos que luego se extendió para cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Get ready to leave, especially quickly if they're criminals. Get ready to leave because you're going to be going out real fast.
Prepárense para irse, especialmente rápido si son criminales. Prepárense para irse porque van a salir muy rápido, dijo el expresidente Trump. La respuesta telefónica fue entregada al reportero Bill Melogin, quien se especializa en temas migratorios.
El programa ha permitido a más de 100.000 cubanos viajar legalmente a Estados Unidos. Más de 813.000 inmigrantes han llegado por la aplicación CBP One, que permite realizar citas en la frontera de Estados Unidos, mientras que unos 530.000 han llegado mediante el parol humanitario.
Fox News también preguntó a la campaña de la candidata demócrata Kamala Harris si mantendría estos programas si es electa en noviembre, a lo que la actual vicepresidenta estadounidense no respondió directamente, indicó el reporte.
A mediados de agosto, un comité del Congreso de Estados Unidos inició una investigación sobre la decisión de la administración del presidente Joe Biden de congelar el programa de parol humanitario tras una investigación interna que halló fraude masivo por parte de patrocinadores.
El abogado de inmigración Willie Allen, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, subrayó que dentro de las nuevas medidas para evitar fraudes están las huellas digitales para los patrocinadores y pidió estar atentos a las notificaciones vía electrónica.
Lo más importante es que no pueden volver a aplicar, se van a poner en contacto contigo. Todo el programa de Parola Humanitario, todo, también es casi todo digital. Y entonces acuérdense, tienen que mantener el correo, que hay que mantenerse alerta, porque el cobro va a ser digital y la cita va a ser digital. En mayo había 2 millones de solicitudes todavía pendientes para los 4 países.
El huracán Helene azotó a Cuba mientras todavía era una tormenta tropical con fuertes lluvias, acumulando hasta 20 centímetros de agua en 24 horas en algunos pueblos de la provincia tabacalera de Pinar del Río, anotó el Servicio Meteorológico Provincial.
Los fuertes vientos y las precipitaciones inundaron caminos, arrancaron techos de casas, destruyendo cosechas y obligaron a las autoridades a cerrar escuelas, suspender el transporte público y cerrar puertos en gran parte de la mitad occidental de Cuba.
Residentes en varias provincias hablaron con Martín Noticias.
Aquí no se ayuda a nadie. No ha pasado delegado, no ha pasado nadie para ver la gente que están afectadas como nosotros, para ver si nos pueden evacuar. Y bueno, por la mañana estaba ahí los vecinos sacando el agua de dentro de las casas porque el agua entra para dentro de sus viviendas.
El huracán Helene se ha fortalecido en las últimas horas durante su trayecto por las aguas cálidas del Golfo de México y se espera que llegue a categoría 4 antes de tocar tierra en la noche de hoy en la costa norte de la Florida, en el área conocida como el Big Bend.
A las 5 a.m. hora local, Helene se movía hacia el norte-noreste a 19 kilómetros por hora y se hallaba a unos 560 kilómetros al suroeste de Tampa y a 625 kilómetros al sur de Apalachicola, con vientos máximos sostenidos que alcanzan los 150 kilómetros por hora.
En la madrugada de este jueves, el huracán descargaba intensas lluvias y fuertes vientos sobre áreas del sur de la Florida y Cuba.
Hay advertencia de tormenta tropical vigente para los cayos de Florida, incluyendo las Dry Tortugas, así como desde Flamenco hasta el río Anclote y varias áreas del oeste de Florida y el norte de Cuba, incluyendo las provincias cubanas de Artemisa, Pinar del Río y la Isla de la Juventud.
Cuba informó que ya suman unos 12.000 casos sospechosos del virus del Oropouche en el país en medio de la crisis sanitaria que enfrenta la isla por falta de insumos y medicamentos. El dato fue revelado durante un encuentro del gobernante Miguel Díaz-Canel con científicos y expertos en salud que hablaron, entre otros temas, de la necesidad de obtener un test rápido para detectar el virus. Hasta ahora la enfermedad se diagnostica con un examen de sangre.
Alrededor del 60% de las personas infectadas con el Oropouche presentan síntomas y muchas de ellas ni siquiera van a un médico. Aunque no existe tratamiento, se requieren medicinas para aliviar los síntomas. La más reciente actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, indica que en Estados Unidos se han detectado este año 74 casos, 70 de los cuales pertenecen a la Florida y están vinculados a Cuba.
Me enamoras con tu luz.
Y una semana después de conocer que fue nominada a los Latin Grammy en la categoría de Canción del Año, la cantante cubana Daimé Arocena señaló que en su país jamás tuvo reconocimiento ni ayuda.
Porque he sido una persona que por más talentosa que pueda parecer lo que hago, mi música, mi voz o todo, han habido mucha gente en el trayecto de mi vida y en mi empuje profesional desde que era niña, desde que entré en la escuela de música, haciéndome entender que no basta con ser talentosa para que las cosas se queden.
En un video compartido en su cuenta de Instagram, la artista reveló que la noticia no la tomó preparada porque durante mucho tiempo ha estado preparada para el rechazo y no para la aceptación.
Yo soy la niña que en su primer examen de canto coral, a los 10 años, habiendo hecho un examen muy bueno, tuve la peor puntuación.
Esa cadencia que arde en llamas dentro.
Yo soy la persona que le negaron la empresa artística para trabajar 3 veces después de una audición porque no era lo suficientemente excelente, porque las empresas eran solo para excelencia.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Tiempo para encender nuestro faro informativo y mirar hacia nuestros países.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Alejandro Marcano. Un gusto tenerlo acá como siempre.
Hola, Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Ricardo, Exilda, muy buenos días y gracias por estar a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana aquí en Radio Martí. Vamos a comenzar con informaciones en Bolivia. La suspensión de clases se ha producido en esa nación suramericana. Hay decenas de personas evacuadas en Quito por los incendios forestales que siguen arrasando esa zona. Tensión en Bolivia. Miles de seguidores del presidente Luis Arce marcharon en su defensa y en contra de Evo Morales. Gustavo Petro en Colombia le advirtió a Nicolás Maduro en Venezuela que si no hay actas no habrá reconocimiento. Esta es una de las declaraciones importantes que ha hecho el mandatario neogranadino. También queríamos contarles que el presidente Mulino de Panamá volvió a cargar contra Maduro por no aceptar su derrota en las elecciones del pasado mes de julio. República Dominicana alertó sobre el deterioro de la democracia en América Latina y ha citado a Venezuela como ejemplo. En Chile, el presidente Gabriel Boric dijo: me rebelo ante quienes pretenden que elijamos entre el terrorismo de Hamas y el genocidio de Israel. Estas son algunas de las informaciones importantes que se han producido, y también desde España hay una reacción por el desplante, como lo considera Sánchez, su presidente, de quien tachó de inaceptable el desplante diplomático que le hicieron a los reyes. Con esta información vamos a regresar con ustedes y seguimos con más de este resumen noticioso de las mañanas de Martí.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya sentadito, mire, atento, sí, juicioso, sí, coordinado.
Y como siempre, arrollando Pepe Lacayo. Buenos días.
El olímpico.
No, me gusta más el arrollador.
El arrollador, Pepe Lacayo.
Muy bien, una vez más, Shohei Ohtani se robó el show. Yo no sé cuántas veces este hombre se va a robar el show. Okay. Los Dodgers salieron airosos 4-3 sobre los Padres de San Diego en un partido divisional de vida o muerte, porque los Padres están persiguiendo a los Dodgers, están a 3 juegos detrás de ellos en la lucha por el banderín de la Nacional Oeste. Pero Shohei Ohtani, con 2 carreras impulsadas, 2 hits, 1 doblete, 1 boleto, 1 carrera anotada, y gracias a él, los Dodgers ganaron 4-3. Shohei Ohtani es un primer bate y tiene 125 carreras impulsadas. ¿Por qué es importante? Porque el primer bate no le pagan por impulsar carreras, porque 200 turnos al bate viene a batear con nadie en base. Y aún así, 125 carreras impulsadas. ¿Okay? Y en este momento, anoche se robó la base número 56 contra un cubano, Adrián Morejón. Así que en este momento tiene 56 bases robadas y 53 jonrones.
¿Hay otro pelotero en Grandes Ligas que tenga esas características?
Ni cerca. Pero te estoy diciendo
de,
ni
de
cerca.
Ser primer bate. Por, de,
correcto. Hay un toletero yankee que es más anoche jonroneó, Aaron Judge, que es el máximo jonronero del béisbol de las grandes ligas, pero corriendo las bases es un carretón. Y a él es muy productivo, sí, así es, esa es la verdad. Anoche, Judge, en la derrota de los Yankees, porque por segunda vez en 24 horas, los Yankees perdieron en casa contra los Orioles de Baltimore, 9-7. Y en ese partido, Aaron Judge conectó su jonrón 57. E impulsó su carrera, 142. Le gana a Otani en las dos cosas, pero eso es todo. Otani le gana en todo lo demás, ¿ok? Otani le gana en bases robadas.
Hasta en sueldo.
En carrera, hasta en sueldo. Y eso le tiene que molestar también. Así que ayer Stroman, el abridor de los Yankees, lanzó solamente 3 entradas y 1/3. Le cayeron a palos. 10 hits y 6 carreras limpias en la derrota de los Yankees. Los Orioles, gracias al venezolano Santander, que tuvo 2 hits, impulsó y anotó. Towser, que impulsó 3 carreras. Y Gunnar Henderson, que tuvo 3 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. Muy bien, ¿quieren más?
Sí, por favor.
Los Tigres del Detroit, así me gusta. ¿Viste cómo piden? Esta gente pide por esa boca. Los Tigres aplastaron 7-1 a los Tampa Bay Rays. Ni siquiera pusieron a Yandy Díaz porque le fue fatal el día anterior. Los Tigres continúan en la postemporada. Meadows con 3 hits. 2 anotadas, 1 impulsada, jonrón, y Torkelson también jonroneó, impulsó 3 carreras. Cleveland está a punto de arrebatarle a los Yankees la ventaja de local de la Liga Americana, porque anoche derrotó a Cincinnati 5-2. José Ramírez impulsó 3 carreras con 3 hits y 2 anotadas, lleva 115 impulsadas y 38 jonrones. ¿Ves? A este hombre le pagan por impulsar y tiene menos que Shohei Ohtani, el segundo mejor equipo de la liga, ¿ok? Para que tú veas. Los Marineros de Seattle, y aquí tengo un problema con tu socio.
Ay, bueno. Ay, Exilda, mira eso.
No todos los peloteros son perfectos.
Así es. Aplastaron a los Astros de Houston 8-1, ya que Jordan Álvarez está lesionado, pero dicen que va a regresar para los playoffs. Anoche, Randy Arozarena, o sea, su equipo ganó 8-1, pero eso no fue porque Randy hizo absolutamente nada por el equipo. Oye, Meto, en 5 turnos al bate, se ponchó 4 veces. De 5-0 con 4 ponches. Okay.
Pobre muchacho, tú sabes lo que pasa.
Dime.
Él echa de menos los pastelitos de guayaba.
Pero con ese salario que él tiene, él todos los días puede comer pastelitos frescos.
Es que no, son los de esta zona los que él...
Se los mandan por correo aéreo. Bueno, se los mandan
vamos a ver qué hacemos.
Okay, vamos a ver qué hacemos. Mientras que Robles, el right fielder, 2 impulsadas y 3 carreras anotadas en este partido. San Francisco por fin perdió contra los Diamondbacks de Arizona. Eso significa que Lourdes Gurriel Jr. sigue en pie para jugar en la postemporada. Anoche, impulsó carrera con un doblete, mientras que Zach Gallen ganó su número 14 de la temporada en la victoria de los Diamondbacks. Ahora pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros. Anoche el Barcelona tuvo que sufrir más de la cuenta para derrotar 1-0 al Getafe con un gol de Lewandowski. ¿Qué significa esto? Si el Barcelona tiene que sufrir así para ganarle a uno de los peores equipos de la Liga Española, ¿qué va a hacer cuando tenga que jugar en la Champions League la próxima semana y dentro de un mes? Y 6 partidos más que tiene que jugar en la Champions League. Imagínate tú. El Real Madrid también pasó tremendo susto, pero derrotó al Alavés 3-2. Ayer estaba comenzando a hablar de este partido cuando Mikey Vázquez me dijo, vámonos, vete. Pero el Real Madrid por poco empata en casa contra el Alavés, por el amor de Dios. Mañana esta noche, el Atlético de Madrid de visita contra el Celta de Vigo en Galicia, tratando también de ganar terreno, porque hoy por hoy el Barcelona en España sí tiene récord perfecto, 7 partidos, 21 puntos. El Real Madrid tiene 7 partidos, pero solamente 17 puntos. Así que si tú lo quieres ver de esta manera, la liga está perdida para el Real Madrid.
Hasta el momento, jugando así, hoy sí.
Pero bastante perdida. Al menos que le gane los 2 partidos al Barcelona, que lo veo muy difícil, olvídate. El sábado a las 3 p.m., el Osasuna de Pamplona recibe al Barcelona y están listos para esto.
A ver.
El domingo a las 3 de la tarde, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el derbi madrileño, que todo el mundo va a estar viendo. El segundo partido más importante de la liga, después de Real Madrid-Barcelona, es Atlético-Real Madrid. Así que vamos a ver el segundo clásico más importante del mundo, este domingo a las 3 de la tarde. Y por si acaso se quieren despertar un poquitín más temprano, a las 9:30 de la mañana, el Bilbao recibe al Sevilla en la Liga Española, pero me está diciendo aquí, no, yo este partido no lo veo. No. Yo quiero ver.
¿Cuándo juega el Rayo Vallecano? Que quiero ver a James.
El de las tres. Ah. Es cuando mataron a Lola, ¿no? Entonces si hay que hacer un examen de ciudadanía para ver ese partido. Ciudadanía cubana.
Me están diciendo. Bueno, y con eso voy a cerrar en los deportes de hoy.
¿Qué?
En Miami. Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Café Vidal. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vidal. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.